¿cómo están? Bienvenidos a este trío de jueves 6 de diciembre, en que estamos celebrando cuántos años de este joven que usted escucha ahí. Líder, fundador, vocalista, bajista, compositor. Jorge González Ríos, un día como hoy, 6 de diciembre de 1964, en San Miguel, nació el líder de los Prisioneros. Líder que, como todos sabemos, en febrero del 2015, mientras andaba en una gira por el país, sufrió un infarto isquémico cerebeloso, subagudo, creo que es el término exacto de lo que le pasó. Y bueno, de ahí nunca más pudo recuperarse 100%. En diciembre del 2016 anunció su retiro de los escenarios, cosa que se concretó el año pasado, como todos sabemos, ahí en la cumbre del rock chileno, el 7 de enero del 2017. Así que vamos a estar con los Prisioneros y con el cumpleaños número 54 de su líder, Jorge González, al que le mandamos muchos, muchos saludos. Carla, ya. Hay hartos temas de los que hablar.
Hay hartos temas hoy día.
Vamos a partir también nuestro invitado de trío hoy día puede, por supuesto, meter la cuchara.
Aunque, sí, bueno, no, hoy día vamos a dedicar más que todo al tema económico. Ayer lo dejamos dicho, en trío, que nos interesaba abordar lo que fue este informe de política monetaria del Banco Central, las proyecciones de crecimiento para este año. Hay además todo un análisis sobre el desempleo, sobre la migración. De todo eso vamos a conversar con don Alejandro Alarcón, que ya nos acompaña. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carla.
Economista, Claudio, académico de la Universidad de Chile aún.
Siempre.
Sí, siempre, sí, ya. Sí. No, es que siempre pregunto, porque a veces los expertos van
rotando de una
universidad.
Voy a pasar un aviso. Este semestre no hice clase.
Ah, ya.
Pero tengo un compromiso de volver en marzo.
Ah, ya, perfecto. Un 2019 donde retornaría a la Chile. Sí. Estupendo. Así que bueno, Alejandro, puede hablar de lo que quiera. Si es que quiere meter la cuchara en las cosas que vamos a decir al comienzo. Se ha abierto toda una polémica y es a esta hora uno de los trending topics, o doble trending topic, porque uno de los trending topics es Munkeberg y el otro es ministro de Vivienda. En una cosa que me parece un poco forzada, no entiendo por qué saltó hoy día, porque se trata de una audiencia donde habló el ministro el pasado 14 de agosto, porque estaba exponiendo sobre proyectos habitacionales de integración social, uno de los incluso anuncios que hemos tenido esta semana.
Del cambio de nombre, incluso del ministerio, que ya no se va a llamar de la vivienda y del urbanismo, va a ser de la ciudad y la vivienda, ¿o no?
Se va a llamar
de la ciudad y la vivienda.
Claro, y la vivienda para darle como una especie de altura mayor y de mayores facultades también al ministerio para poder planificar las ciudades, porque el Ministerio de Vivienda nace para construir viviendas, pero hoy día también, si es que ese proyecto se aprueba en el Parlamento, claro, debería ir avanzando hacia poder planificar las ciudades y hacer conversar una comuna con otra. De hecho, tendría atribuciones que están por sobre el plano regulador de cada una de las comunas. Vamos a ver si es que eso efectivamente se realiza o no. No, ¿sabes por qué? Porque en esta audiencia donde participó el ministro, dijo una cosa que hoy día se está como retuiteando y todo, pero de manera un poco descontextualizada. De hecho, él también... Ay, perdón, me dieron ganas de estornudar. Él también ha dicho eso, que se saca de contexto. Porque él está hablando, y está hablando un poco de cómo es el patrimonio, el comportamiento de los chilenos, a raíz de que está hablando de la importancia de que las personas lleguen a tener casa, no sé qué. Y él dice, bueno, ustedes saben, la gran mayoría de los chilenos somos propietarios, la casita, dos departamentos, dice.
Dice él de sí mismo, a sus bienes.
No, él dice, la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios. Ustedes saben, la casita, dos departamentos, sí, lo dice.
La gran mayoría de los chilenos es absurdo.
Una casa en la playa, dice,
yo
o
diría
un
que
terreno.
Un tercio de los chilenos puede estar en esa lógica.
Dice, no sé los porcentajes, no los manejo, pero sí sé que el porcentaje altísimo de patrimonio de los chilenos es la propiedad, asociada a una casa, un departamento, una casa en la playa o un terreno. Muchos hoy día están haciendo todo un debate y sea...
Como que el tipo vive en un mundo imaginario.
En un mundo paralelo, si es que esto se condice con la realidad chilena y todo. Ahora, el ministro...
Está como el cardenal cuando dijo que ganaba él el sueldo mínimo.
Sí, fue que tiene el chofer que se lo pagan y tantas otras cosas que se las pagan.
Y monjas que cocinan.
Bueno, están como los parlamentarios con los viáticos, que también yo he escuchado a algunos decir que esto es por tenerse respetos a sí mismos.
Eso lo dijo Venega, pero se condorió.
Es que yo escuché ese intercambio y era brutal. Y él como parlamentario no se podía quedar en un hostal y que todo.
Yo me respeto mucho, dijo, me respeto mucho.
Bueno, hoy día el ministro lo aclara. De partida me parece bien antojadizo que ahora estemos discutiendo algo que pasó el 14 de agosto, que había pasado con la ONU. No sé por qué hoy día aparecen esas declaraciones y por qué al ministro le están como recordando y echando en cara esto, diciendo que él no conoce la realidad de Chile. Él lo aclara, dice que en la oportunidad en ese debate en el Congreso, él planteó la necesidad, de un debate en el Congreso sobre estos puntos, de cómo el patrimonio de los chilenos está asociado a la propiedad de una vivienda. Dice que, según datos de CACEN 2017, muestran que el 61% de las familias vive en un hogar propio en el país, lo que es parejo para todos los quintiles de ingreso.
Un hogar propio, pero que está siendo pagado, un hogar propio que le quedan 40 años de dividendo, un hogar propio.
Yo hoy día también me preguntaba a qué le llamamos propio, ya, pero estamos hablando de personas que están cumpliendo el sueño de la casa propia y que no están ni de allegados ni arrendando.
O sea, no están pagando arriendo.
Pero están pagando dividendo la gran mayoría, Alejandro. Pero,
y no sabemos si van a ser dueños definitivamente de esa casa. Si algún día dejan de pagar, el banco se las quita, se las remata. O sea, hay miles de...
Pero es distinto el arriendo a pagar por una propiedad. Eso.
Bueno, él dice que lo que se conoció fue un pequeño extracto de una intervención donde planteaba que las grandes inversiones públicas deben ir asociadas a una mejor ciudad, a una desinficación de forma equilibrada y racional y no en megaproyectos. También exponía, dice él, sobre la eventual captura de las plusvalías y de cómo nos haremos cargo de evitar la especulación. El ministro tiene un buen punto en el sentido de que él dice, es como el espíritu de lo que él estaba exponiendo, que finalmente hay mucha gente que ve hoy día los inmuebles una posibilidad de asegurarse el patrimonio. De hecho, yo lo he dicho en este programa, aquellos que tienen la posibilidad, siento yo, de dar un pie por un departamento, jóvenes, por ejemplo, a los que les ofrecen una APB, las AFP, yo siempre le diría no, en vez de meterte una APB, cómprate un departamento, arriéndalo en el tiempo que se vaya pagando solo y obviamente se vaya rentabilizando. Ahora, no todo el mundo tiene esa posibilidad y en Chile hay mucha gente que vive muy, muy, muy endeudada y por lo tanto tampoco le da para ahorrar y no tiene un pie y por lo tanto arrienda eternamente. Si no fuera así, nadie arrendaría.
Sí, yo creo que Chile va cada día más para eso y Alejandro lo debe explicar bien. En Europa ya casi no hay propietarios, tú lo sabes.
Sí,
bueno, casi puros arrendatarios.
Comprarse un departamento en Madrid... Estás loco.
Tiene que ver con los jóvenes, con la flotación de la población en torno a algunos centros urbanos, por distintas razones.
Bueno, los precios que en esos centros urbanos han disparado.
Y la gente joven tiende también a cambiarse de trabajo más rápidamente que los que tenemos más edad.
No echar raíces.
¿Y sabes qué? Yo siento también que hay un cambio generacional ahí, de que hay muchos jóvenes, y por eso hay tantos servicios hoy día como Airbnb o como, no sé, estas bicicletas de arriendo, etcétera, que no sé si aspiran tanto a tener cosas propias, fíjate.
Sí, hay
porque tú antes tener un auto era absoluta aspiración de las personas, te daba además como cierto estatus. Hoy día los jóvenes están como conscientes que el auto tiene una externalidad negativa. Hay muchos que prefieren arrendar por horas, hay servicios que ofrecen eso, prefieren a lo mejor compartir con el vecino.
Claro.
No sé hasta qué punto hoy día
hay un cambio en la sociología de los jóvenes que claramente van a
afectar. Pero ¿te parece que esto es una polémica desfasada, en definitiva?
No, pero es un poco artificial. Ahora el ministro ha tenido hoy día que salir a aclarar lo que dijo en
agosto. ¿Pero quién lo emplazó al ministro?
No, pues en las redes sociales te estoy diciendo.
Ah, en las redes sociales.
Y en muchos medios de comunicación que están en las redes sociales.
Pero bajó el tema del
empleo,
¿eh?
Dice, el mundo del ministro Monker, dice el The Clinic. Entonces dice, avise en qué país vive el ministro para irnos para allá. Como que se ha ironizado mucho con
otra cosa que me parece que el presidente ahí se dispara en la rodilla, en el pie. Anoche sí llegué a ver, estaba invitado a un programa de TVN que se llama Llegó tu hora, donde hay una serie de panelistas que le hacen preguntas. Después de la exitosa presentación de mi querido Facundo en su colegio, llegué a ver ese programa. Y en algún momento, porque este fue un tema que sacó él, o sea, si ya tiene un problema con los carabineros grandes, tiene un problema con el ejército grande, él genera un conflicto que podría haberlo manejado de otra manera con la Fuerza Aérea esta vez.
¿Por el cambio de mando?
Claro.
¿Por el costo?
Por el costo. Mira, yo te voy a contar, Alejandro, yo fui a esa ceremonia en que asumió el general Merino, y estuve, me tocó saludar al general Merino, al presidente, a todas las autoridades que estaban ahí, porque después se pasa un cóctel. Él estuvo mucho rato en esa ceremonia, se hizo esperar mucho, en todo caso, hay un sol que mataba. Y evidentemente el presidente Piñera tiene esa cosa de, no sé, que a lo mejor la tienen algunos economistas o empresarios, de Oiga, qué linda su corbata, ¿cuánto cuesta? Porque esa corbata es tejida, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no?
Que sabe. Pero va cuantificando todo.
Claro, que entonces seguramente vio pasar 70 aviones y en su mente, que funciona a 1000 por hora, de haber dicho, ¿y cuánto costará mover uno de estos, traerlo de Iquique? Entonces es evidente que preguntó a Arturo Merino, oiga, ¿cuánto salió todo esto?
Y preguntó por la hora vuelo.
Sí, y cuantificó rápidamente en su mente. Es un empresario que sabe hacer los negocios rápido, amarrar, cerrar. Y él debe haber, claro, comparado con lo que fue su cambio de mando en la asunción entre Bachelet y Piñera, que una ceremonia por lo demás bastante sobria, que tiene que costo mínimo de hacer un almuerzo en el Palacio del Cerro Castillo. Y él seguramente recibió una cifra, pero que anoche se negó a darla. Entonces yo creo que el presidente ahí...
¿Y salió la cifra finalmente?
No, pues, porque le preguntaban todo. Bueno, pero si a usted le pareció oneroso, es porque sabe cuánto costó. ¿Cuánto costó? No le voy a decir, decía. Pero ¿cómo no? Es que yo le pedí un informe a la Fuerza Aérea. Ya, pero esta ceremonia fue el 5 de noviembre. Entonces, como si que se iba casando solo o enredando, porque en el fondo, claro, si el presidente le pide al comandante en jefe el 5 de noviembre que le diga cuánto salió la ceremonia, resulta que estamos a 6 de diciembre, o sea, en un mes todavía no le ha llegado la boleta, la factura, la cuenta. Pero no solo eso, ha salido una cantidad de gente a responderle, expertos en
ceremonias.
En defensa, porque qué sé yo, si vuelan 10 Super Tucano, 15 Pillán, 18 F-16, que tú los traes de Antofagasta y Iquique, tú sabes cuánto más o menos te cuesta. Yo escuchaba a Santos más o menos que solamente los F-16 haberlos movido del norte a la ceremonia que hubo en el bosque, $900,000. Eso viene, creo que en la segunda de hoy, no nos ha llegado el diario en papel, pero lo leí. Entonces es muy cuantificable, pero ¿qué pasa? Que estos aviones necesitan cumplir un plan de horas de vuelo, los pilotos, entonces se aprovechan estas ceremonias como para, porque esto tiene que dar alguna, no lo podéis tener, no es como tu auto que puede estar estacionado 3 años y tampoco puede estar estacionado 3 años, porque a lo mejor a los 3 años va y la batería no te funciona.
No funciona.
Lógico, entonces yo creo que ahí el presidente ¿para qué hizo eso? Se disparó solo, encuentro yo.
Bueno, a lo mejor quiere dar una señal de austeridad.
No,
claro,
está bien.
Internamente.
Está bien. Está como AMLO. ¿Viste AMLO en lo que hizo en México? Que el Palacio de los Pinos, que creo que es 10 veces más grande que la Casa Blanca, la convirtió en un centro cultural, en un museo. ¿Verdad? Está bien López Obrador. Vendió el avión. Se está deshaciendo de todo el presidente mexicano. Yo entiendo, pero es que eso tú lo tienes que manejar de otra forma. Si esa pues perfectamente podría haberse hecho de otra manera. No creo como salió.
Bueno,
la ceremonia, ¿cuánto costó? Todavía es un enigma, no llega el informe de los costos. Y lo otro, Carla, no sé si te interesa, pero que es creo que es la cuarta versión en el caso
de
Catrillanca,
sí,
no. Y que la ha dado el nuevo abogado que asume la defensa del sargento Raúl Ávila Morales. Que dice su abogado, recordamos que renunció el abogado Schneider, que era el que defendía a estos carabineros.
¿Todos los carabineros?
Claro, después de que se grabó, que también dieron de baja al carabinero que lo grabó, a uno de los imputados,
Carlos Alarcón,
haciendo un llamado a sus restos de colegas del GOPE. Bueno, y asumió este nuevo abogado Javier Jara, que aparece ahora con una nueva versión, un nuevo vuelco de esto, porque dice que mi cliente no manipuló la evidencia y mintió al señalar que no tenía respaldo de lo que había sido supuestamente la grabación, y también mintió al decir que la tarjeta de memoria contenía imágenes íntimas de su pareja, su mujer, su polola, qué sé yo. Eso todo eso es una mentira, según la nueva versión que entrega Javier Jara. Recordemos que, bueno, Raúl Ávila Morales efectuó un solo disparo, de acuerdo al peritaje balístico de la PDI, no hirió a nadie con ese disparo que hizo, pero mintió respecto a destruir la tarjeta de memoria, porque es el otro que está, ¿cómo se llama? El que nombraste recién, sargento primero Morales, Alarcón.
El imputado,
él disparó 7 veces.
Siete veces. Ahora, él dijo que los habían obligado a mentir, que habían cosas que no habían salido
a
la luz,
ahí viene
este cambio de versión.
Pero es que, espérate.
Uno no entiende nada.
Alarcón dijo, él apareció grabado diciendo que lo habían obligado a mentir.
Sí.
Bueno, ahora es Ávila el que también está reconociendo que mintió o lo obligó.
Ávila había reconocido que él había manipulado la evidencia, que en este caso era la tarjeta, porque había dentro de esa tarjeta imágenes privadas con su pareja, señora, no tengo idea. Que esta fue una versión que públicamente la dio a conocer el general director de Carabineros, cuando incluso fue a la comisión y todo, y dio esta explicación que a muchos les pareció bien inverosímil, pero que él dijo que era eso y que por eso se había destruido esa evidencia. Ahora es muy raro que el nuevo abogado diga que en realidad no le consta que esa tarjeta haya desaparecido,
sí, y que, sea una
y que de lo que él sí puede afirmar es que su representado, que en este caso es el sargento o ex sargento Ávila, no vulneró la prueba o la evidencia.
Es que mira, yo te voy a poner un ejemplo.
Está todo tan enredado.
Carla, si yo soy el carabinero Ávila, y estoy acá con el carabinero Alarcón, que en este caso es el economista Alarcón, y Alarcón dispara, o de los 7 disparos sale el disparo mortal a Catillanca, y yo soy Ávila y yo tengo la evidencia grabada, porque yo, que es la que me exculpa, digamos, en definitiva, voy a destruir la propia prueba que a mí me salva. No sé si me entiendes.
Ay, claro, lo que pasa es que este ejercicio es inútil.
No,
es inútil, porque entre la muerte de Camilo Catrillanca y que ellos declaran en la fiscalía, hay horas donde no se sabe bien lo que pasó. No se sabe si hay una orden mayor. Hay gente dentro de otros carabineros, digamos, que llegaron después al operativo, que dicen que cuando llegan a la comisaría y luego a la fiscalía, se les pasa una declaración donde les dicen, esto es lo que ustedes tienen que decir. Yo no sé si hubo una orden de más arriba. Esto está muy enredado. Decir algo, hoy día el gobierno, que fue consultado a raíz de esto, porque muchos dijeron, bueno, pero a ver, ¿le van a pasar la cuenta al general director por todos estos cambios de versiones? Porque han pasado todos estos días, se extiende esta crisis y todavía no sabemos qué pasó efectivamente. Bueno, hoy día el gobierno, en voz de la ministra Cecilia Pérez, vocera de gobierno, le ha dado su respaldo a Hermes Soto. Dice que, claro, el gobierno espera que se esclarezca lo antes posible, pero dice, con respecto al general director Hermes Soto, tal como lo ha señalado el presidente Sebastián Piñera, el general director cuenta con la confianza del presidente de la República. En ese sentido, esperamos que el Ministerio Público, que la justicia, haga su trabajo bajo el mandato de la ley, de la Constitución, y podamos saber lo que sucedió. O sea, todo en manos de la justicia, y por ahora el general director de Carabineros estaría sorteando esta crisis, pero yo no sé. O sea,
es que el director de Carabineros se ha puesto al lado de los engañados y las víctimas. O sea, él es un
él dice que le mintieron.
Él es un engañado más junto con el ministro del Interior. O sea, ¿cuál es tu contraargumento cuando tú dices, pero ministro, ¿qué quieres que le haga? O sea, también a mí me mintieron ellos.
No tienes más argumentos. Ahora, le estarían volviendo a mentir, o estaríamos volviendo a la mentira original, porque la primera mentira fue que no habían grabado.
Sí,
pues. Después, o sea, fue la primera versión, después pensamos que era mentira. Cuando dijeron que habían grabado, quedaba como mentira el que no habían grabado, pero decían que se había destruido la tarjeta.
Y tirado a la taza del baño. Del
y
water,
ahora,
como dices tú.
Eso, al parecer, es una mentira. Y ahora volvemos a preguntarnos lo original. ¿Es que nunca se grabó? ¿Es que la evidencia no existió? ¿Es que esa evidencia existe pero nadie la vulneró y por lo tanto hay un registro en video de ese operativo?
Ahí nos llegó la segunda.
Hay muchas preguntas. Yo lo único que creo... Lo único
¿viste?
Que creo,
esta en la importada viene la ceremonia Fach que molestó a Piñera.
Yo creo que mientras más se extienda esto, más difícil va a ser para el gobierno salir de esta crisis, porque obviamente el caso Catrillanca le ha generado una crisis. Nos queda todavía la interpelación al ministro Chadwick, seguramente esto se le va a preguntar. Yo no sé cómo el ministro Chadwick va
pero
a poder explicar. Otra
cosa,
dígale, Alejandro, diga.
A mí me ha llamado mucho la atención que haya otro fiscal investigando el asalto a las profesoras y no sabemos nada.
No hay ni un detenido.
No hay un solo detenido. Los autos fueron encontrados en la comunidad que no la sé pronunciar.
Temo Cuicui.
Nadie dice nada. Nadie da explicaciones. Y yo creo que también es importante saber cuál fue el origen de esto. No estoy de acuerdo que tiene que haber habido después una ejecución prácticamente, o si fue casual o no, lo determinará la justicia. Pero a mí me llama mucho la atención que no se hable nada del otro tema. Nada. Cero.
Bueno, oye, es muy raro todo. Vamos a ver lo que se resuelve. Hablemos de algo que trae probablemente buenas noticias para el gobierno. Algunos lo ponen en tela de juicio. Ayer la misma segunda, ya que estábamos hablando de ese diario, se preguntaba o decía que seguía la crisis de expectativas. Hoy día el presidente Sebastián Piñera revivió lo de los tiempos mejores. Yo creo que bien positivo respecto a lo que dijo el Banco Central ayer. Dijo que algunos esperarían que los tiempos mejores lleguen antes, espero que los tiempos mejores vienen. Son buenas las noticias de ayer, porque por un lado, este mes, o el mes pasado de octubre, no fue tan bueno el crecimiento como se esperaba.
Yo voy a dar mi opinión independiente. Ya. Yo primero quiero aclarar que no soy parte del oficialismo, no soy parte del gobierno, no soy parte de la ex nueva mayoría y ciertamente no soy parte del Frente Amplio. Por lo tanto, yo voy a dar una opinión.
¿Por qué remarcas particularmente el Frente Amplio?
Podemos hacer otro programa para explicar.
¿Te molestan los chiquillos?
No, no me molesta. A mí no me molesta nadie, Claudio. Pero tengo la certeza que decir las cosas por su nombre a veces
es complicado. Yo quería tener este diario papel, digamos, impreso de segunda, porque entre los 12 economistas hay solo 3 que creen las cifras del INE. Y entre los 12 está, por supuesto, Alejandro Alarcón. Los que creen las cifras del INE son Manuel Bengolea, de Octogone, ¿se dice?
Octógono, le salió mal ahí.
Salió mal, entonces, porque dice Octógono. Hernán Frigolet, de Acerta Consultores, y Tomás Flores, en la Universidad Mayor.
Ex subsecretario de Economía.
Sí, pues, todos los demás dicen y creen, entre ellos Alejandro, que está el INE equivocado y que las proyecciones del Banco Central son las correctas. Y sale Manuel Marfán, Jorge de Sormó, el marido de Evelyn Matei, Víctor Cifuentes, Ricardo French David, David Bravo, de la comisión, que estuvo hace poquito acá con nosotros, Cecilia Cifuentes, Tomás Izquierdo y Alejandro, y Eric Handel.
Todavía está Eric, fíjate, era profesor en la universidad mía. Sí. Bueno, primero le voy a contestar a la Carla, e inmediatamente voy a dar alguna razón ahí, porque yo lo que sostuve aquí en este mismo programa en septiembre, cuando salió el IPOM, fue que lo que había ocurrido en ese mes era absolutamente un hecho estadístico, lo que fue confirmado hace pocos días cuando salió el IMASEC de octubre de un 4,2%, que es mucho más alto, y en mi opinión vuelve eso a la tendencia que tiene la economía actualmente.
Ahora, dicen que el mercado esperaba un 5%.
No. Vamos a ver lo que resultó. Y en ese resultado claramente hay una trayectoria que es la que está marcada la economía. La economía está en una trayectoria del 4%. De hecho, el Banco Central acaba de ratificar que la economía va a crecer este año un 4%. Y para el próximo año mantuvo el rango entre 3,25 y 4,25. Por lo tanto, si la economía sigue con este ritmo de crecimiento de la inversión, vamos a estar nuevamente en un 4%.
¿Es bueno un 4%?
Yo creo que un 4% es lo que la economía puede crecer con esta tasa de inversión que tenemos y con esta productividad que tenemos, y además con el hoyo del que estábamos metidos. Porque nadie se acuerda de eso, porque nosotros durante 4 años tuvimos tasas de inversiones negativas en este país y tuvimos un crecimiento cerca del 1,5%. Entonces, veníamos realmente de una...
Lo de la inversión es una de las mejores noticias que entrega el Banco Central.
La inversión es muy buena noticia.
Dice que el 2019 va a ser muy bueno en materia de inversión.
Sí, pero lo que te quiero decir, Carla, es que realmente cambiar la situación rápidamente la economía no es una cuestión fácil. Esto no es como en esta serie que veíamos, Viaje a la Estrella, que se transportan automáticamente de un lado a otro. ¿Te acuerdas?
Telepatía.
Ah, claro.
Yo no la vi.
Yo la vi porque yo soy más viejo que tú, bastante más viejo. Entonces, lo que yo veo es que hay buenas noticias. Y que nuevamente la economía se encuentra en una trayectoria razonable y que hay que insistir en lo básico. Lo básico es que necesitamos cada vez más inversión. Y si quieres, después hablamos de la reforma necesaria.
Y
pero
de lo de empleo, porque anoche el presidente, entre otras cosas, habló de toda la creación de empleo.
Voy a ir al empleo.
Con contrato, con cotizaciones.
Después de una dura controversia que yo he visto de acusaciones de que la moneda, yo no soy parte de la moneda, quiero aclarar eso inmediatamente.
¿Porque alguien lo pone en duda?
No, lo ponían en duda. Ponían en duda el desempleo, el 7,1, y alguien dijo ya realmente con un entusiasmo, y yo diría con una osadía a esta altura, 7,1 es peor de lo que tenía Bachelet. Bueno, pero Bachelet tenía 6,6 o 6,5 con empleo por cuenta propia, que los salarios son más bajos, de mala calidad porque no son estables en el tiempo, sin leyes sociales, y el crecimiento del empleo público era como país en guerra. Esa es la verdad. se llegaron a crecer 200.000 nuevos empleos públicos, y eso sabemos que no es sostenible en el tiempo, porque la única manera de sostenerlo es con emisión de deuda pública, que uno de los grandes problemas que ya no tiene solo el gobierno, lo tiene el país, porque hay que pagar la deuda pública. La deuda pública pasó de 30.000 millones de dólares a 70.000 millones de dólares, y ahora con los nuevos tiempos del sector externo, donde la tasa de interés está subiendo, donde el dólar va a empezar a subir de valor, eso te lo firmo.
Va creciendo esa deuda.
Va creciendo, la deuda crece sin que tú hagas nada. Y es el gran drama que tienen países que realmente se metieron en un gran problema, que son Argentina, Turquía, Indonesia. Hay una lista larga que son las víctimas de la plata dulce, como digo yo, y que en este momento van a tener que pagar una deuda que no va a ser sostenible. Entonces, yo me acuerdo que escribí una columna a propósito de las declaraciones de la expresidenta Bachelet cuando dijo, y les recuerdo, en agosto de este año, que la economía estaba bien debilucha. Entonces, eso me llevó a mi mente.
Hablando de la economía de este gobierno.
De este gobierno. Entonces, eso me recordó a mí.
¿Cómo está la economía con ella en el mismo mes?
No, ni siquiera eso. Era un episodio lateral que yo viví cuando era niño, hace mucho tiempo, cuando un profesor de matemática me preguntó por la resolución de una ecuación cuadrática, de esas que van al cuadrado. Yo leí mi respuesta. Y el profesor me dice, no es lo que dicen los matemáticos. Entonces, nunca me olvidé de eso, porque yo le dije...
¿Qué le dije al presidente? ¿No es lo que dicen los economistas?
No es lo que dicen los economistas, porque la trayectoria, y me incluyo entre esos economistas, de la economía estaba marcada cerca del 4%, y es lo que vamos a terminar. Entonces, al final, este tema de la economía se transforma en una confrontación ideológica entre aquellos que defienden el llamado legado de Bachelet y aquellos que quieren construir un nuevo país, una nueva economía.
Bueno, pero ¿cómo los economistas, cómo estos oráculos que son los economistas, entonces traspasan esa verdad revelada que tienen?
Bueno,
la gente, porque la mayoría de la gente dice que los tiempos mejores no han llegado.
Iba a tu pregunta.
Es como cuando decían, no llegó la alegría, ¿te acuerdas tú del año 90?
Sí.
Y la alegría llegó, lo que pasa es que...
magistralmente explicado por un cientista político, se llama Rowe, que me averigüé por ahí, y lo vamos a explicar de inmediato, pero parte de la acusación más grave es que la tasa de desempleo es muy alta, y yo he sostenido que la tasa de desempleo, para la situación que vivíamos, para el crecimiento que está teniendo el empleo asalariado, en la última medición, el empleo asalariado creció más de 70.000 puestos de trabajo. Es un cambio en la estructura del mercado laboral fundamental. Pero vamos a tu pregunta, Claudio, que es lo que dice.
¿Pudimos guardar la respuesta? Mira que Carla empieza a apuntarme allá. Sí. Allá
pero
empieza
si quieres, guardamos la ecuación, porque la ecuación es muy entretenida.
Guardamos la respuesta y la ecuación.
A la vuelta la explicamos.
Ya. Oye, recordarles que hoy vamos a estar sorteando al final del programa, entre quienes nos han escrito y nos sigan escribiendo hoy día, un plano de relajación personalizado en Clínica Everest. Si estás